con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos el tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas. Antes, un breve resumen del día. Uno, el viento ha avivado el fuego que comenzó en Porto, Zamora y que ahora avanza en tres frentes. El que más preocupa en la zona de La Baña, en León. En Galicia, lo peor está en Lugo. En Orense, dos soldados de la UME están heridos graves tras un accidente. Dos, el gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica de las localidades afectadas. El ministro Grande Marlaska y la vicepresidenta Aa Hessen comparecerán a petición propia en el Congreso. Hoy, en el Senado, Margarita Robles ha reprochado que algunas comunidades no hagan labores de prevención y luego esperen la llegada de Papa Estado. Tres, luz verde al decreto por el que el gobierno fija los criterios para el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades, excepto Cataluña y País Vasco. Recordemos que los gobiernos regionales gobernados por el PP y el de Castilla-La Mancha han recurrido ante el Constitucional. Y cuatro, el PSOE pedirá al Congreso que no haya pleno el 11 de septiembre, dicen, para respetar la diada. Esa semana está previsto que comience el nuevo periodo de sesiones. El PP pregunta si van a hacer lo mismo con el resto de fiestas oficiales de demás autonomías. Lo dicho, tiempo de tertulia. Alejandro Requeijo y Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Por dónde empezamos? Hoy tengo una tertulia complicadita. Tengo un invitado a ver si le pinchamos en Israel. Quiero hacer un homenaje. En la radio la nostalgia siempre funciona, a Manuel de la Calva.
Bien,
y tendremos algún invitado y ya veréis qué chulo queda. Pero claro, la actualidad manda. Carmelo, proponías hablar de Margarita Robles, del resto de ministros y más que de ella en persona en concreto, de la estrategia del PP de llamarles.
Sí, yo creo que esa estrategia tiene un riesgo que no sé si han calculado, sinceramente, porque evidentemente, primero llamar a los ministros, cuando todavía hay 15 fuegos, en activo, pues me parece prematuro. Y lo segundo es que, bueno, que desfilen los ministros para hablar de cómo han actuado en esta campaña tan devastadora de incendios y no llamen a los presidentes de las comunidades autónomas, que son los responsables de la extinción y de la prevención, bueno, pues parece un poco raro.
¿Me vais a perdonar?
Sí, sí.
Enseguida retomamos, Carmelo, que te he cortado, te doy la palabra, Reque, pero tengo un invitado que no quiero hacerle esperar por razones obvias. Ronnie Kaplan es portavoz del Ejército de Israel y nos atiende en directo. Ronnie, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme.
¿Dónde estás exactamente, Ronnie?
En este momento me encuentro en Jerusalén.
Hoy hemos conocido algunas de las conclusiones del gobierno israelí sobre el ataque de ayer en el hospital Nasser de Jan Yunis, en la Franja. Murieron 20 personas, 5 de ellas periodistas. Lo vimos en directo. Ayer también escuchamos esa, no sé si llamarlo excusa, esa explicación de Netanyahu diciendo que se había una investigación interna ante lo sucedido. ¿Qué sabemos a día de hoy?
Mira, en este momento sabemos que 6 de las personas fallecidas eran terroristas, uno de los cuales participó también en la infiltración en territorio israelí del 7 de octubre. Según la investigación preliminar, tropas nuestras de la Brigada Golani estaban operando allí en la zona para desmantelar una infraestructura terrorista de cámaras que identificaron allí, habían sido colocadas. Me estoy escuchando doble, no sé si se puede, a ver si se puede mejorar ahí el audio, pero te decía que de cámaras que estaban allí haciendo reconocimiento básicamente de las actividades de nuestras tropas con el fin de atacar a nuestras tropas. Y esta conclusión fue respaldada por el uso militar documentado de hospitales por parte de organizaciones terroristas, empezando por Hamas, a lo largo de toda esta guerra, y por inteligencia también, información de inteligencia nuestra, que confirma el uso del hospital Nasser por parte de Hamas para llevar a cabo actividades terroristas desde el principio de este conflicto en octubre del 2023.
Las imágenes de ayer, Ronnie, lo vimos en directo, porque se estaba retransmitiendo en directo por una televisión egipcia. Las imágenes que están llegando de niños literalmente muertos de hambre, con una sensación de una hambruna terrorífica. ¿Eso por qué el gobierno israelí dice que eso no es verdad? ¿Que eso es manipulación por parte de Hamas?
A ver, hay dos cosas aquí. Por un lado, ni que hablar que hay una situación sumamente compleja dentro de la franja de Gaza. Una situación que se da no por la cantidad de comida que ingresa en la franja de Gaza. Israel permite el ingreso de comida a la franja de Gaza, no en la cantidad que lo establece el derecho internacional humanitario, sino mucho más. Parte de esa comida, es decir, el equivalente a cientos de camiones en este momento, están esperando por Naciones Unidas y por otras organizaciones internacionales para llevar esa comida hacia la población civil. Aquí la responsabilidad de Israel es permitir el ingreso de la comida y de la ayuda humanitaria en general, y la responsabilidad de Naciones Unidas y los otros organizaciones internacionales en la franja de Gaza es distribuirla. Además de eso, lo que está sucediendo, o sea, en paralelo a esto, es que Hamas ha preparado el terreno para su guerra mediática durante años, invirtiendo tiempo y esfuerzo en influir en las generaciones más jóvenes y en la opinión pública internacional mediante tácticas de propaganda y mentiras. No es Hamas, es el Islam político. Estamos hablando de Qatar, estamos hablando de lo que representa Hamas, ¿verdad? Hamas es el proxy del Islam político en el límite con Israel. Ellos difundieron falsamente una campaña sobre hambruna en Gaza, mostrando imágenes de niños enfermos, supuestamente demacrados, muriéndose de hambre, que en realidad sufrían de enfermedades crónicas, mal presentadas como víctimas de la guerra. Eso también ha pasado. Y Hamas ha instrumentado la crisis humanitaria en Gaza, gran parte de la cual él mismo provocó, para reforzar su control de gobierno, mientras que las operaciones de nuestras fuerzas debilitaron profundamente el dominio de Hamas sobre la población gazatí. Entonces, son dos cosas que pasan al mismo tiempo. Nosotros no estamos diciendo que no haya una crisis en Gaza, pero la crisis que hay en Gaza es responsabilidad de Hamas, que quiere generar un caos para que haya presión internacional, para que Israel deje de seguir adelante con sus objetivos en la guerra.
Tengo a dos colegas por aquí, Carmelo Encinas y Alejandro Requeijo. Alejandro.
¿Qué tal, Capitán Kaplan? ¿Cómo está?
Hola, Alejandro.
Yo quería preguntarle respecto a la sensación que hay dentro de Israel con su ejército. Históricamente una vinculación emocional que tengo la sensación de que se está rompiendo a tenor de lo que estamos viendo en las calles de Tel Aviv, en las calles de otras ciudades de Israel que salen a la calle para que se detenga la guerra. ¿Percibe usted en las calles, en la sociedad israelí, que desde el 7 de octubre algo se ha roto en la relación de la IDF con su pueblo?
Ya, recién acabo de escuchar a Silvia Cunio, ¿no?, que tiene dos hijos secuestrados, que realmente los sentimos como seres queridos. Tanto a David como a Ariel Cunio, ¿no? Estaba allí en la plaza gritando prácticamente, no sé si la escucharon. Y yo me estoy escribiendo con ella por WhatsApp, ¿verdad? O sea, no creo que haya acá una ruptura. El ejército, básicamente, nosotros somos reservistas, somos gente que somos parte de este pueblo, parte de la población civil también, que vamos a la reserva cuando nos llaman. Yo creo que, jamás, es decir, me da la sensación de que no es algo profundo, digamos, en la sociedad israelí. Puede ser que sí, o sea, los próximos días o los próximos años nos pueden llegar a decir eso, pero nosotros estamos muy, muy claros que como ejército y creo también como sociedad, que los únicos que están siendo deliberadamente privados de alimentos, siguiendo con la pregunta anterior y con esta, en Gaza son nuestros rehenes, y que prolongar esta guerra, es decir, evitar la eliminación de los últimos bastiones de Hamas, significa básicamente seguir prolongando el hambre de estos rehenes. Hamas, al fin y al cabo, no quiere ganar. Hamas en realidad quiere que Israel pierda y busca el sufrimiento, vuelvo a repetir, la población gazatí, para evitar liberar a los rehenes, apostando que la presión internacional desvíe la atención del abuso y la manipulación que hace Hamas sobre esa población. Sobre eso creo que gran parte de la población israelí está de acuerdo, y sí, somos un país democrático, y lamentablemente hay una división en este momento, pero bueno, creo que en el sentido, la democracia igual es mucho más resiliente que los radicalismos islámicos para luchar estas guerras.
Y casi la última cuestión, Carmelo.
Señor Kaplan, buenas noches.
Hola.
Hablan de manipulación, de falsedades. Ustedes pintan un escenario completamente diferente del que nos llega de los pocos periodistas que han logrado acceder a Gaza. No sé cómo se justifica, señor Kaplan, que en la franja hayan muerto ya 240 periodistas, casi los mismos que en toda la guerra de Irak, y que Israel impida, hasta donde puede, que haya informadores que sean capaces de trasladarnos lo que está pasando allí objetivamente.
Mira, nosotros, hay acá una orden clara de la Suprema Corte de Justicia que solicita que no ingresen a la franja de Gaza periodistas. Nosotros, yo entro de forma, cada tanto entramos con periodistas a la franja de Gaza, y la verdad que desde nuestro lugar como ejército no tenemos problema de seguir entrando. Hay una orden de la Suprema Corte de Justicia, pero estamos pidiendo también la entrada con más periodistas. Con respecto a la cuestión de la cantidad de muertos, la verdad que no tenía esa cifra, pero sí te puedo traer también, otra vez, quizás no sea toda la figura, pero te puedo traer ejemplos concretos de periodistas que además eran terroristas de Hamas que actuaban en la zona, por ejemplo, de Jebalia. Un periodista que hace unos días nosotros alcanzamos su posición porque es un periodista que además es un terrorista de Hamas. O sea, hay todo el tiempo este uso dual, de alguna manera, por parte de Hamas. Y te puedo decir que hay terroristas en la franja de Gaza que tienen puesto el casco azul y el chaleco azul que dice PRES, decenas de ellos, quizás prácticamente una centena de ellos, que además son terroristas. Y a muchos de ellos hemos alcanzado. Ahora, el número este que vos me decís, o sea, es un número que seguramente es un número, o sea, que yo no lo conozco, pero lo que te puedo decir es que no tenemos ninguna intención acá, en ningún momento. Nosotros no tenemos ninguna, quiero ser claro completamente, que nosotros no atacamos intencionalmente a civiles, menos a periodistas, y hacemos todos los esfuerzos posibles para reducir el daño a la población civil, al mismo tiempo que queremos garantizar también la seguridad de nuestras tropas, ¿verdad?
Ha salido muy de pasada, capitán, el tema de los secuestrados. ¿Se sabe cuántos siguen vivos?
Nosotros, el número que ha dado en este momento el Ministerio del Primer Ministro ha sido que 20 están con vida y 30 están sin vida. El presidente Trump habló de menos de 20, pero Israel no tenemos una información más allá de eso. Esperemos que realmente bien estén con vida.
Capitán Ronnie Kaplan, portavoz del ejército israelí. Como siempre, gracias por atendernos. Ojalá se acabe pronto este infierno. Gracias, Ronnie.
Con todo gusto. Hasta luego.
Perdonad la premura, pero tenía un pacto con él de acabar el cuarto porque tenía una cosa allí y la cosa está como está. ¿Alguna consideración final?
Bueno, yo mucho me temo que Israel considera periodistas terroristas a todos aquellos que no cuentan lo que a ellos les conviene. Yo tristemente veo que Israel impide que haya observadores objetivos, porque lo que está ocurriendo allí es muy difícil, digamos, digerir, incluso para los propios israelíes, que bueno, que permanecen, yo creo que de alguna manera manipulados informativamente, por lo que trasladan los medios informativos oficiales.
El que ha estado allí muchas veces estos últimos dos años ha sido Reque. Alejandro.
Sí, tengo la sensación de que Netanyahu no va a parar la guerra en ningún caso. Tiene elecciones en el año 2026 y parar la guerra supondría dos cosas que él no quiere afrontar. Una, si no hay una derrota total de Hamas, va a tener imágenes en las calles de los milicianos celebrando. Y dos, el hecho de terminar la guerra provocaría la apertura de una investigación para resolver qué pasó el 7 de octubre y qué falló para que se produjese la mayor matanza de judíos en un mismo día desde el Holocausto. Él no quiere llegar a una cita electoral con esas dos imágenes, prefiere llegar, como siempre se ha presentado y como siempre ha desarrollado su carrera política, que es con el statu quo por resolver y presentándose como la única persona capaz de resolverlo.
Y todos los marrones que tiene pendientes con la justicia.
Esa es otra, que suele llegar poco aquí esa información, pero efectivamente se está investigando, entre otras cosas, el trasvase de dinero, de cantidades ingentes de dinero de Qatar hacia Hamas con el consentimiento de Netanyahu y su gobierno.
En fin, menudo panorama. Permitidme que vuelva sobre mis pasos. Hemos empezado comentando la ristra de peticiones de ministros que habrían de pasar por el Parlamento. Al Congreso ya han dicho que no. En el Senado hoy estaba Margarita Robles.
Bastante increíbles, ¿no? Se pedía más maquinaria pesada, como si no lo hubiera, máquinas empujadoras, vehículos nodrizas, un número de medios aéreos que en toda la Unión Europea no existía, efectivos para vigilancia activa de los incendios, drones con visión térmica, cuando precisamente una de las actuaciones que más realiza la UME es precisamente la utilización de drones para poder saber cómo van evolucionando los fuegos sobre el terreno.
La idea era de Carmelo. Lo ha comentado, te paso la pelota a Reque y luego si queréis seguimos. Reque, ¿te parece bien, mal, es pronto, falta gente?
Que el Partido Popular cuando se levanta por las mañanas se mira al espejo y dice ¿qué tengo yo para enfrentarme a Sánchez? Y lo que tengo es medio mapa autonómico pintado de azul y una mayoría absoluta en el Senado.
No, medio mapa autonómico no, bastante más de medio.
Más de medio, efectivamente. Sí, sí. Casi todo el país pintado de azul.
Sí, sí.
Y entonces dice, bueno, pues con estas cartas juego. Y en ese sentido, estos llamamientos que decía Carmelo, que le llamaba la atención que llamen a ministros y no a presidentes autonómicos, es una manera de ejercer o de hacer valer las cartas que tiene el Partido Popular. En este caso, la mayoría en el Senado. Ahora bien, yo analizo lo que ha pasado en los dos últimos años desde aquellas elecciones autonómicas y después de las generales y tengo la sensación de que el Partido Popular ha rentabilizado muy poco esas cartas que tiene. Si nos vamos a cuestiones como la de hoy del Senado, te das cuenta de que delante tienen gente que se sabe defender y no precisamente los senadores que tiene el Partido Popular son los primeros espadas. Y en ese sentido, muchas veces lo que el Partido Popular pretende rentabilizar le sale mal. Vamos a dejarlo ahí, o no le sale bien, o no le sale del todo bien como ellos esperaban. Y luego en el ámbito autonómico tú analizas, insisto, lo que ha pasado en los dos últimos años, tampoco veo que hayan rentabilizado gran cosa su poderío autonómico, por llamarlo así. Primero que una negociación autonómica en Valencia con Vox precipitó que Pedro Sánchez adelantase las elecciones y pudiese argumentar su eje de campaña en torno a los pactos entre PP y Vox, lo que activó mucho sus votantes y perdieron, ganaron las elecciones, pero no gobernaron. Y la gestión de la DANA, todos sabemos cómo fue, todos sabemos cómo se ha abrasado la figura de Mazón. No creo yo que los incendios vayan a pasar la misma factura que a Mazón en Valencia, a Mañueco, a Rueda y a Guardiola, pero no salen especialmente reforzados tampoco. Cuando ha habido que fijar posición conjunta sobre algún asunto, como por ejemplo la inmigración, hemos visto diferentes tonos en los distintos presidentes autonómicos. Eso puede ser muy bueno para ensanchar la base de votantes del PP, pero ya insisto en que no me parece que sirva para rentabilizar como arma de electoral contra Sánchez.
¿Por qué?
Carmelo.
Porque es una estrategia equivocada. Es una estrategia equivocada llamar a los presidentes autonómicos y decirles que hagan bronca con el gobierno cuando no estaban en esa línea, había un espíritu de cooperación, como poco, porque todo esto, pues hay que estar en los zapatos de los que tienen que tomar decisiones para realmente entender lo grave que es una situación de este tipo. Y entonces, han querido ir al choque y, a mí me parece un error, porque es evidente que las competencias las tienen las comunidades autónomas, las tienen, si es así, y porque como tú bien decías, Alejandro, los ministros se saben defender. No solo se saben defender, saben dejar en evidencia al contrario, que es lo que ha hecho hoy Margarita Robles. Hoy les ha pasado por encima a los senadores del Partido Popular. Les ha pasado por encima, les ha dejado en ridículo, porque ha mostrado toda la información necesaria para saber que el ejército, al que se ha cuestionado que si había llegado tarde, que si el ejército ha llegado cuando se le ha llamado, cuando se le ha necesitado, y después de que los presidentes autonómicos dijeron que ellos tenían medios suficientes. O sea, es que esto es así. El día 14 tenían medios suficientes. El día 15, tres cartas inducidas por Génova para decir que que trajeran un montón de medios, o sea, 40 helicópteros, no sé cuántos aviones, en fin. Y el 16, protestar desde Génova porque no estaban llegando esos medios. Hombre, esto al final pues te deja, pues les dejan con el culo al aire. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en el Senado? Y mucho me temo que lo va a seguir pasando esta semana.
Veremos. También en el capítulo político. El PSOE pedirá que el Congreso no celebre el pleno del 11 de septiembre para respetar la diada en Cataluña. La iniciativa se votará la semana que viene en la Junta de Portavoces. No hace falta mayoría simple y todo pinta que va a salir. La Generalitat catalana celebra la iniciativa. El PP se pregunta si van a hacer lo mismo pues con Andalucía, con Extremadura, con el Día de Canarias.
Y hace bien en preguntárselo, la verdad.
Es que yo no lo entiendo.
Porque es una rareza, sin lugar a duda. Bueno, pues se especula que es que además ese día Begoña Gómez tiene que acudir al juzgado.
Pero esa es otra derivada.
Por lo de la malversación.
No, pero eso no lo puede suspender.
Yo creo, no sé, a mí es verdad que puede que no sea el día más cómodo.
No, pero para, ¿sabes lo que pasa? Que da igual socialista. Porque al día siguiente vamos a preguntar en el Congreso lo mismo.
Entonces, bueno, a mí me ha parecido, digamos, como poco raro. Raro. Y bueno, pues yo sí que creo que si se suspende un pleno argumentando que es porque se celebra el día... Es verdad que en la diada pues hay muchos diputados catalanes en el Congreso y tal, claro, pero por esa misma regla
de tres, día de la Junta.
El día de Castilla-La Mancha, claro. Pues también podría suspenderlo porque hay algunos diputados que son castellano-manchegos. En fin, no me parece acertado.
Yo creo que es una muestra de la debilidad parlamentaria de Sánchez. Se manifiesta en votaciones y en detalles como este que puede parecer menor, pero no lo es. Y luego, además, a mí me gustaría recordar que la diada en los últimos 10, 15 años
sí, se la ha pegado.
Ha dejado de ser una fiesta de todos los catalanes para haber sido fagocitada por el independentismo más radical. Hasta el punto de que muchas veces nos ha servido como termómetro para medir el estado del movimiento, por así decirlo. Y unos años antes un poco, Carmelo, porque yo tengo el recuerdo de analizar los mensajes de la diada con los que el independentismo convocaba a sus fieles y es muy significativo ver hasta qué punto el proceso fue una farsa, porque tú analizabas los mensajes y eran, ya estamos, ahora sí, a punto, lo tocamos con los dedos, este año sí, ahora no se nos escapa, estoy obviamente caricaturizando, pero eran todo el rato mensajes de ahora sí que sí, era una manera de mantener la agitación entre su propio público hasta el punto de que ya hemos visto la asistencia de los últimos años donde prácticamente la diada independentista ha pasado desapercibida, lo cual dice mucho de cómo está la situación, no solamente de los dos grandes partidos que aglutinan ese electorado, sino de las propias asociaciones como la ANC o Òmnium Cultural, que no atraviesan por su mejor momento a años luz de lo que fue la movilización en tiempos del Procés.
No sé, digamos que un pasito más o... No sé. Oye, Reque, haces una propuesta, me ha parecido original, pero muy, muy de fondo. Y claro, en 7 minutos, no, te lo digo de verdad, esto nos da pie ya para hacer un tema
sé
del día.
Sé que el tema te gusta, pero...
Me apasiona, es... y más todavía si toca Colombia. ¿Quieres hablar del problema del narcotráfico?
Sí.
De cómo afecta a las democracias como Colombia, de las maneras de combatirlo, si es un problema policial, militar, las dos cosas, la reacción de Trump de cara a Venezuela con Maduro ahí enfrente... lo que está pasando desde el punto de vista del crimen organizado en Europa, y no te digo en la ruta del Guadalquivir o en el sur de España, es un problema de primerísima magnitud.
Sí, porque es un problema que no es desde un punto... ya no se puede encarar, entiendo, desde un punto de delincuencial, sino de cómo el narcotráfico subvierte nuestras democracias y cómo las pone del revés y cómo nos conduce a estados literalmente fallidos.
Ojo, es que, si me permites, el tema del crimen organizado, y aquí entra el crimen organizado,
claro que
es una pata fundamental de la guerra híbrida.
Totalmente.
Es muy interesante eso.
O sea, es que a mí se me encienden las alertas cuando hace unas semanas un alto mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya me compartió una información en la que decía que esta amenaza hay que dejar de entenderla como un problema policial para entenderla como un problema militar. Y semanas después Trump mandó fragatas en dirección a Venezuela. Y yo dije, tate, por aquí van los tiros. Y hemos visto en Colombia, por cierto, cómo los últimos atentados forman parte de una escisión de las FARC. hubo una entrega de armas fruto de una negociación política en Cuba. Eso me recuerda que a veces nosotros, que hay quien critica mucho el final que tuvo aquí el terrorismo, bueno, aquí fue un problema policial, se encaró como un problema policial y se terminó principalmente por el acoso policial y judicial, a diferencia de lo que pasó en Colombia o lo que pasó en Irlanda del Norte, donde ha habido escisiones que han continuado con la violencia. Eso, punto número uno. En cuanto al narco, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Colombia, lo estamos viendo en Venezuela, son lacras y cánceres que contaminan las democracias, que las amenazan, que las destrozan, y estamos viendo como en algunos países de Europa, hablo de sobre todo los Países Bajos, ciudades portuarias donde tiene una gran incidencia el crimen organizado, ya estamos empezando a ver grupos que prácticamente forman un Estado dentro del propio Estado, donde las fuerzas de seguridad del Estado se ven incapaces de doblegarlos. Y ojo, y ya termino, Ángel, España se está convirtiendo en un país de cultivo de la marihuana. Muchas veces pensamos que la cocaína y el tráfico de cocaína es lo que provoca más muertes. La Guardia Civil ya viene advirtiendo desde hace mucho tiempo que no, que es el control por las plantaciones de marihuana y del hachís lo que está provocando mayor índice de muertes, y España se está convirtiendo no en un país de tránsito, sino de cultivo.
Es un temazo.
Sí, sí, para siete minutos desde luego imposible.
Lo siento, haremos pero un tema del día, te lo juro.
Pero yo voy a decir algo simplemente para entender cuál es la gravedad la dimensión que ha adquirido el tema del narcotráfico. El narcotráfico ya no es el hecho de que infecte, digamos, la salud de generaciones enteras que puedan consumir drogas. Ese es un problema que está ahí, pero que entiendo que es menor, fijaros lo que os digo, comparado con la cantidad ingente de dinero que recauda el narcotráfico. ¿Y cuál es el problema de esa cantidad ingente de dinero? Pues que con esa cantidad ingente de dinero puedes comprar la voluntad de cualquiera. Tú puedes ir a un juez. Esto me lo contaba un comisario en Manaos, que es uno de los lugares donde el narcotráfico, bueno, pues digamos, hay vigilancia del movimiento de la droga. Me lo contaba un comisario y me decía: mira, esto es muy fácil. Un juez o un comisario de policía llega un narcotraficante y le dice: ¿qué prefieres? ¿Que te compremos por 5 millones de dólares? ¿O que matemos a tu mujer, a tu hijo y a tu hija? Escoge. Y bueno,
Estás hablando de Brasil.
Estaba hablando de Brasil. Bueno,
sí, bueno, pero me da igual.
Brasil, y en concreto, además, una zona que controlaba, que es, digamos, Tabatinga y Leticia. Tabatinga es brasileña.
Leticia es Colombia.
Leticia es Colombia, y están separados por una calle. O sea, no hay frontera. Y ahí está la llave del narcotráfico. Controlan el tráfico por la gasolina que gastan las avionetas. O sea, es la única manera de controlar. ¿Por quién compra gasolina? En fin. Y eso lo explicaba y te ponía los pelos de punta, porque decías, realmente es que tienen tales cantidades, genera tales cantidades de recursos económicos que pueden comprar voluntades cualquiera que sea. Y eso es lo que tenemos que tomar en la medida.
Otra vez, las luces y el largo plazo. Parece que estamos hablando de los incendios.
Totalmente.
Nos has metido el tema del narco, pero es un tema de seguridad nacional con mayúsculas, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es el largo plazo y no creo que seamos del todo conscientes. Seguramente los periodistas los primeros. Chico, ¿me dejáis dos minutos?
Venga.
Volvemos y cambio de tercio radicalmente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alfredo Landa.
¡Oh! ¡Madre, qué castaña!
Está dispuesto a todo.
Que estoy aquí, ¿eh?
Con tal de encontrar el amor.
¿Eh?
¿Qué? ¿Te gusta?
Hombre, claro. Me parece que aquí me voy a hinchar.
Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
Y Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, con G.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Esta noticia la hemos conocido hoy al mediodía, a la hora de comer. Su hermano artístico, su 50%, Ramón Arcusa, lo comunicaba así en las redes sociales. Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de 100 aventuras y de 1000 canciones, nos ha dejado. No lloréis por él. No le gustaría. Cantad con él en esta despedida. ¿Alguien se imagina esta canción que alguien la escribiera hoy en día y la cantara? Mira, 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 mira. Manolo de la Calva, cantante, compositor de 88 años, hacía 3 que había sido diagnosticado de fibrosis pulmonar. La capilla ardiente quedará instalada mañana en la Sociedad General de Autores, la SGAE, en Madrid a partir de las 11. El año pasado recibieron precisamente la medalla de honor de la SGAE. Nació en Barcelona, conoció a su compañero artístico Ramón Arcusa en una fábrica cuando con 20 años trabajaba como mecánico tornero. Desde entonces, de esto hace más de 6 décadas, sí, sí, más de 60 años, el dúo dinámico ha permanecido en la cultura de España, en nuestra memoria musical.
Recuerdo que vino unas Navidades y decidimos cantar pues la canción que había en aquel momento. Creo que era una canción italiana que se llamaba Anastasia o algo así. Y fuimos a los vestuarios a ensayar un poco con la guitarra y tal, y para los compañeros de la sitio, pues estaban encantados.
Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas.
Ramón y Manolo, Manolo y Ramón, el dúo dinámico, fueron el precursor del fenómeno fan en España. La primera actuación de los Reyes de la Canción de la década de los 60 fue en diciembre de finales de aquellos años en Radio Barcelona. Allí el locutor se negó a presentarles en inglés, como el nombre de The Dynamic Boys, y les cambió el nombre por el de Dúo Dinámico, claro. Tras varias actuaciones en la radio, decidieron dejar sus trabajos, sus talleres, sus fábricas y dedicarse a la música. No me digas que no le estás viendo bailar. Era único. Además de su estilo tan definido, de esa personalidad, llamaba la atención su cuidada estética, esos chalecos rojos que rompieron absolutamente. Ramón y Manolo también dejaron su impronta en los festivales de música. En el de Benidorm quedaron segundos con este temazo.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguir.
Mira, si no se te ha puesto un nudo en la garganta, vete a urgencias porque es que está muerto. Su mayor éxito fue, fíjate, el La La La, el tema con el que Marcel ganó el Festival de Eurovisión en 1968. Aunque le habían escrito para su amigo Serrat, al querer interpretar una parte en catalán, pues se quedó Serrat sin Eurovisión. Bueno, aquellos chavales que estaban de moda también se asomaron a la gran pantalla con títulos como Botón de Ancla, Mientras Hacían la Billy, Búsquenme a esa chica con Marisol, Escala en Tenerife, Una chica para dos. En 1972 se dieron un respirito, se dedicaron a la producción discográfica, fueron productores de artistas como Rosa León, Ángela Carrasco, Los Chunguitos, Julio Iglesias. Sí, sí. Canciones como Soy un truán, soy un señor o Me olvidé de vivir fueron producidas por el dúo dinámico.
Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
La historia del dúo dinámico pasa por un capítulo sin duda de nuestra vida, de nuestros recuerdos, al que volvieron a poner banda sonora, sí, lo ultimísimo. El Resistiré, de Ramón y Manolo, se convirtió en un himno durante la pandemia. El mismo Manolo reconocía que la canción le ayudó cuando hace años le detectaron un cáncer del que salió. Esto lo confesaba a nuestro compañero Adolfo Arjona con motivo de su 85 cumpleaños.
La vida hay que usarla durante toda la vida, todo el tiempo. Eso de retirarse, es decir, no, es que ya no puedo. Yo me retiraré cuando me caiga en el escenario y no pueda seguir.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero
siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos.
Manuel de la Calva lleva toda la vida casado con la colombiana Mirna Carvajal, con quien tuvo dos hijos. Una familia que siempre se ha mantenido alejada de los focos y que ya siente el calor y el cariño de toda la gente que hemos crecido con sus canciones, las de Manolo y Ramón. Hoy se ha ido la mitad del dúo dinámico.
Te perdí por culpa de un error.
¡Qué violín!
Te perdí y destrocé mi corazón. Y ante ti vuelvo al fin a llorar.
Que decir tiene que la realización y elección de temas de este Manuel de la Calva del dúo dinámico ha sido de Paloma Serrano, como siempre, y con los botones subiendo y bajando, encajando, Antonio Mora.
Mi amor, que yo sin ti.
La melancolía, los recuerdos, Carmelo, tú sabes más de esto que nadie, los que estamos aquí en la radio, siempre funciona, pero es verdad que este tío es un cachito de nuestra vida.
Es el dúo dinámico, Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, es la banda sonora de nuestra vida, pero la banda sonora de varias generaciones, porque lo que ellos conseguían es que, hombre, evidentemente no estaban en la rutilancia cuando ya había pasado mucho tiempo, pero sus canciones seguían escuchándose.
No las sabemos todo.
Con gusto, y efectivamente, no las sabemos todo.
Tú eres mucho más joven, Requeijo. Pero ese resistiré, es imposible que no se te encoja un nudo en la garganta.
Absolutamente, se dice muchas veces en muchas facetas de la vida que lo difícil no es llegar sino mantenerse, y lo vemos cuando, por ejemplo, en Nochevieja descubrimos a artistas que lo petaron en su momento, pero fueron un one hit wonder. Bueno, estos tíos se tiraron décadas, ¿sí? Décadas,
bueno,
en el éxito.
Décadas, 60 años, macho.
Mira, la canción de Resistiré... Ángel, la canción de Resistiré es del 88, es decir, sí, cuando pensamos en los 80, pensamos en la movida, en pelos de colores, en cuero, no en dos tipos con un chaleco rojo. O sea, estos tíos fueron, con perdón, unos putos genios. Fueron unos revolucionarios y me parece que cualquier homenaje que se les pueda hacer es poco. Sí. Principal eso, el que en un momento de absoluto drama de un país ellos pudiesen levantar la moral con una canción, me parece el mejor premio que se le puede dar a una
artista. Es que me dice Gonzalo, y es verdad, es que fue el himno de la pandemia. Mira, esta tarde he recibido un mensaje. Dice: estoy desolado y lleno de tristeza y recuerdos desde el principio de los 60 en que nos conocimos. Se nos ha ido un gran y leal amigo, un autor y compositor de inmenso talento, una leyenda del rock y sobre todo un ser humano excepcional. Descanse en paz. Mi solidaridad y cariño para Ramón, que se queda sin su 50%. Fernando Salaberry, maestro, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Muy buenas noches a todos. Qué presentación de selección de temas. Enhorabuena. Bravo, bravo, bravo. Qué bien.
¿Cómo era este hombre? ¿Cómo es?
Ay, es que, vamos a ver, todo empezó, lo habéis dicho muy bien, pero todo empezó en 1959, que es el año en que España despertó, diríamos, al rock and roll, a otra música, ¿no? Y fue el año en que salió el Festival de Benidorm, Augusto Algueró hacía unos arreglos extraordinarios, muy diferentes a los anteriores, el dúo dinámico sacó sus primeros 3 EPs con 4 canciones cada uno, que hacían versiones, adaptaciones al español de éxitos norteamericanos de rock and roll. O sea, y luego fue el año de que aparecieron los hip tops con Enrique Guzmán, con aquella La Plaga, el Rock de la Cárcel, Popotito, entonces... cambió, el año 1959 cambió, y en España los líderes, los verdaderos hijos del rock and roll, como diría Miguel Ríos, fue Manolo y Ramón, el dúo dinámico.
¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? de esos 60 años, porque ha muerto con 88, pero si hubiera podido cantar y no tuviera esa fibrosis pulmonar, lo seguirían petando.
Bueno, es que tal como decíais, aquí hay una cosa. Ellos estuvieron cantando hace 2 años, llenaban todos los sitios. Venían, mira, Ramón vive entre Miami y Madrid, ¿no? Porque Ramón, diríamos, es el productor de cabecera, sigue siendo el productor de cabecera de Julio Iglesias, y vive en Miami 6 meses del año y 6 meses del año en Madrid. Y Maduro vivía en Madrid de siempre y punto, ¿no? Pero si veis, hasta hace 2 años hacían 12, 13, 14 galas en verano, galas estupendamente bien pagadas porque llenaban todo, todo. Y eran como ver familias enteras, iban los nietos, los padres y los abuelos. Y todo el mundo cantando el 15 años de mi amor y estas cosas. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, es muy curioso, muy curioso.
Aquí, aquí hay dos personas que saben de la radio musical más que nadie. Uno es Salaberry y de la radio en general, Carmelo Encina, que también lleva lo suyo.
Carmelo, querido Carmelo.
Hemos compartido tanta radio, claro. Amigo Fernando.
Sí.
Oye,
sí.
Dime tú que te lo sabes, ¿con qué rompieron la pana cuando empezaron Manolo y Ramón, el dúo dinámico? ¿Con qué canción fue la que, digamos, hubo un antes y un después?
La bomba.
La bomba.
Sí, es que mira, existía en aquel momento, como algunos de vosotros recordaréis, existía un programa que se llamaba Discomanía, que Raúl Matas en Radio Madrid. Y entonces, por las razones que sea, él venía con la música americana y todo eso. Y de repente Raúl se encontró como eso, por lo que habéis puesto, lo caro, canciones de esas cantadas en español por 2 chicos de Barcelona, y se apuntó inmediatamente. O sea, y pasa una cosa, que vendían, no una canción, ellos tuvieron un momento que vendían los 3 EPs con 4 canciones y eran tantos éxitos y tantas cosas que no hay una principal. Sí, fue el 15 años tiene mi amor de Botón de Ancla lo que les lanzó la fama. Pero antes se compraban enteros los discos de 4 canciones y gustaban las 4 canciones porque elegían muy bien el repertorio.
Qué bueno. Reque, Alejandro.
¿Qué tal, Fernando? A mí lo que me gustaría saber es que en la década de los 50, que este era un país que le daba la espalda al mundo, también en el ámbito musical, ¿de dónde sacaron ese conocimiento, esa formación? ¿Cuál fue su influencia? Quiero decir, ¿viajaron a Londres?
¿Y quién les enseñó discos, a cantar?
Eso, no solamente a cantar, sino a tener la visión de yo voy a hacer otra cosa.
Claro, claro.
De decir, yo voy a hacer otra cosa y clavarla.
Vamos a ver, éramos una panda de gente joven. Yo nací en Vitoria y recuerdo que con 14 años, en 1955, escuché por primera vez a Elvis Presley y me eché a llorar. Digo, ¿qué es esto? O sea, era una cosa, éramos una panda de gente joven en Barcelona, en País Vasco, en Madrid, en Valencia especialmente, y todo, que no sé cómo escuchábamos, buscábamos en las tiendas discos nuevos, y ellos eran así, eran lo mismo, eran unos inquietos, y claro, no lo sé, es que no te sabría explicar. Yo, mi padre escuchaba el Caserío de Guridi, mi hermano otra cosa, lógicamente, ¿no? Pero nosotros nos fuimos metiendo en esto, pero ¿sabes cómo? Revisando por las tiendas. Y luego tuvo que ver también, había una emisora de radio de las Fuerzas Aéreas Americanas, bueno, de las bases americanas, de Zaragoza,
Torrejón. Sí.
Exacto, que se oía mucha música americana, sí. Y las tenían. Y luego apareció en el 60 Ángel Álvarez, pero eso fue posterior.
Pero ¿y su vuelo, cómo era? ¿Vuelo 505?
Sí, era Caravana Musical. Bueno, mira, estábamos en el 60, estábamos de guionistas ahí ayudando, Rafael Rever, Venceslao Pérez Gómez. Estaba, bueno, 2 personas más y yo también, estábamos una panda de gente, ahí empezamos. Yo empecé con Pepe Palao y con todo eso, con 17 años.
Mira,
pero bueno, no sé.
Permitidme una anécdota personal que yo me quedé de piedra. La última vez que estuve en Ucrania, estuvimos en uno de los colegios de nuestras monjitas, de María Antonia, de María, de María Jesús, nuestras misioneras de 80 y tantos años. En ese colegio, colegio de los niños, colegio guardería, empezó la guerra, empiezan los ataques, pilla un bombardeo y el refugio donde nos metían era el sótano del colegio, tenían allí como un teatrillo montado con su escenario, su vestuario, su cortinaje, sus sillas, un teatrito en el centro de la guerra en Kiev. Ese teatro lo donó literalmente y puso la pasta Ramón Arcusa.
Qué fuerte.
Y dirás, ¿son tan buena gente como parecían, Fernando?
Sí, 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 y mil veces sí. Vamos, me decís por qué el éxito. Mirad, todo el mundo es muy, muy divertido, que viene el mundo, los artistas, las noches, las copas, las chicas, lo que sea, ¿no? No, perdón. Todo esto se hace a base de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Entiendes? Y tener muy claro lo que quieres conseguir en esta vida y creer en tu talento. Esto es pico y pala, como en todo en la vida, pico y pala. Y olvidemos las demás cosas. Y ellos lo han hecho toda la vida, toda la vida. Y así han sido lo que es, y Ramón sigue siendo lo que es, magnífico.
Qué bueno. Fernando Salaberry, maestro, gracias por la confianza para mandarme ese mensaje y por atendernos. Suerte.
Don Ángel, yo lo que quiero agradecer es la cantidad de veces que me emocionas con tus testimonios, con tus cosas. Bueno, no sé, te debo muchos momentos, casi casi hasta la lágrima.
a pesar de los tertulianos que tengo. Gracias, Fernando.
Estás muy bien rodeado.
Cuídate, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. En la radio, ¿la melancolía siempre funciona, Carmelo?
Sí, siempre funciona. ¿Cómo no va a funcionar?
Es la memoria.
Y, claro, es la memoria. Y más cuando está de por medio la música que te ha llegado tan dentro a lo largo de tu vida. Yo conocí personalmente a Manolo y a Ramón en una entrevista que le hice en Telemadrid, en un programa que yo tenía por las noches. Y me sorprendió de ellos, estamos hablando de los años 90, me sorprendió de ellos cómo cuidaban todo, cómo cuidaban todo. O sea, cómo cuidaban el vestuario, cómo salían, cómo cuidaban la iluminación, que la iluminación les diera correctamente. A mí, que esas exigencias, porque ya eran exigentes a la hora de aparecer en público, me parecían profesionalidad absoluta. Digo, estos tíos son unos profesionales de los pies a la cabeza. Y
unos chavales que salieron de una fábrica, no, que cada uno se ponía a poner tornillos en una fábrica de industrial en Cataluña. Reque.
No, yo quería decir que este país, a veces tan polarizado, que nos brinda tan pocas ocasiones de consenso, creo que el duodinámico es una ocasión de consenso. Y por lo tanto...
Bueno, relativamente, ¿eh?
¿Ah, no?
Mira, me manda un mensaje un amigo, un alcalde, de una gran ciudad. Me dice, tweets de Pedro Sánchez sobre el teniente coronel Sánchez Silva, el primer militar que ha fallecido, que reconoció su homosexualidad. Tweet de Pedro Sánchez sobre Verónica Echegui, faltaría más. No hay tweet sobre Manuel de la Calva.
Bueno, pues
me sorprende, decía, porque realmente tampoco tiene mucho sentido.
No creo que refleje la sensación de este país, sinceramente. Creo que las canciones que hemos escuchado hacen que nos vayamos a la cama todos esta noche tarareando esos estribillos que vertebran nuestras fiestas, que vertebran... Me gusta mucho lo que ha dicho Carmelo de que es la banda sonora de nuestra vida.
Es verdad.
Todos recordarán aquel momento, aquella situación en la que probablemente estaba sonando de fondo una canción del duodinámico. Uh-huh. Insisto, hagamos caso a Ramón y celebremos la vida de Manolo y celebremos a la gente que se va de este mundo dejando un legado.
Mira, me dice Juanma Castaño, la verdad es que vaya época, ¿eh? Me dice Juanma, Pepe Domingo era muy amigo de ellos.
Sí, muy amigo.
Claro, es que la Quinta, lo que decía Salaberry, esa Quinta es historia de la radio, de la música y de la cultura española.
Claro, ellos eran, bueno, amigos y se veían mucho, además. Con Ramón menos, porque Ramón, como ha explicado muy bien Fernando Salaberry, vivía o vive en Miami y Madrid, pero Manolo no. Manolo estaba aquí en Madrid todo el tiempo, era muy familiar.
Muy familiar, casado con su colombiana de toda la
muy
vida.
Familiar, un tío discreto. Nunca ha habido ninguna mala historia que tenga que ver con...
Incluso cuando dejaron de cantar durante un tiempo, ambos se pusieron a producir. Y fue cuando hicieron a Julio Iglesias, el La La La, etcétera, etcétera. Es que el La 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 era de ellos.
Sí, sí, es muy fuerte. Y a mí me parece muy emocionante esa escena que ha descrito Fernando de esa generación de músicos que, insisto, en los 50 no llegaba música del exterior, o llegaba a cuentagotas.
Mira qué bonito lo de las emisoras de las bases aéreas.
De las bases aéreas, la influencia que había ahí, el hecho de ir a las tiendas de discos a rebuscar probablemente entre discos de copla y de marchas militares y de pasodobles, algo que sonase a rock and roll, y a partir de ahí, ensayo error, ensayo error, ensayo error, practicar en casa, componer.
Fíjate,
componer
yo, y componer. Hoy leyendo cosas de él, una de las citas decía que la auténtica revolución, que hoy lo ves y parece de cachondeo, fue ponerse un chalequito rojo y unos pantalones blancos. Que hasta entonces todo el mundo tenía que ir de impoluto traje, tipo disciplinado, que salgo en la tele. Aparecen con el chalequito sin mangas, una pinta increíble.
Y lo mantuvieron durante mucho tiempo.
Pero vamos. En fin, familia, que ha sido una tertulia muy rara, pero a mí me ha gustado mucho. Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Reque, cuídate, amigo. Te escucho dentro de un rato. Adiós.
Vale.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
COSUR es el aceite que nace del sur, y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Cadena COPE.
Las cifras publicadas hablan de 3.975 menores que en Ceuta, Melilla y Canarias están esperando a ser distribuidos por las diferentes comunidades autónomas que les vayan a acoger según los criterios que el gobierno ha resuelto. El reparto, expresión absolutamente deplorable, debía acometerse en la tercera semana de agosto. No será así. Los niños seguirán esperando y la bronca política seguirá tensionando un problema de extrema gravedad. La realidad demuestra que el gobierno de España carece de un plan integral para abordar una cuestión que es de medio y largo plazo. Hablar de menores no acompañados es una expresión vacía de sentido. En realidad, estamos hablando de niños que llegan a España en condiciones traumáticas y sin sus familias. El futuro que les aguarda es crecer en centros gestionados de manera burocrática, aislados, sin la atención personal que su desarrollo vital exige, entre profesionales con mayor o menor formación que perciben salarios que no se corresponden con la responsabilidad que desempeñan y sin posibilidad alguna de fortalecer el arraigo y la pertenencia. En España, nadie habla de este tema, nadie exige un acuerdo entre el Estado y la sociedad civil, nadie habla de futuro ni del coste real, que no es solo económico, de un asunto que exige grandes dosis de realismo y que los más desalmados utilizan para generar miedo. La verdadera acogida de menores emigrantes que llegan solos a España implica el diseño de un sistema que favorezca el desarrollo del proyecto de vida de quienes, en poco tiempo, alcanzarán la edad adulta. Este es el verdadero asunto de fondo que está tan lejos del fatalismo como del idealismo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.